¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Alejandro Toledo, expresidente del Perú, finalmente regresó al país debido a su extradición desde Estados Unidos. Es el tercer presidente encarcelado en la prisión de Barbadillo, junto a Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Toledo enfrenta acusaciones de corrupción por el caso de Odebrecht y podría obtener hasta 20 años de prisión. El revuelo ocasionado por la llegada de Toledo tras un largo tiempo de litigio por la extradición ocultó la crisis en el gabinete de Boluarte, que culminó con el nombramiento de 4 nuevos ministros. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez este domingo 23 de abril a las 7 de la mañana. A pesar de estar acusado por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en 2 causas, Ecoteva y Lavallato, Toledo escapó a Estados Unidos en 2017. En 2019 fue detenido por la justicia norteamericana, pero logró aplazar la extradición y esperarla en prisión domiciliaria por 3 años. El caso Ecoteva investiga una empresa con ese nombre creada por Toledo y su mujer en Costa Rica, supuestamente para lavar activos. El caso Lavallato es un desprendimiento de la investigación iniciada en Brasil sobre las coimas pagadas por la constructora Odebrecht en Perú. Esta causa, que en Brasil llevó a Lula a la cárcel pero luego fue desestimada, en Perú arrastró a varios presidentes. Alan García se suicidó cuando la policía iba a detenerlo, mientras que Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski se encuentran en un régimen de libertad condicional debido a este caso. Toledo fue trasladado al penal de Barbadillo, que se encuentra en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales en la ciudad de Lima. En el mismo penal están detenidos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo, siendo Toledo el tercer presidente encarcelado en ese lugar en este momento. Ollanta Humala estuvo recluida en Barbadillo también antes de lograr la libertad condicional. A pesar de la discusión que inició el abogado de Toledo en los medios sobre si le correspondía prisión domiciliaria, ya que cuenta con 77 años y mal estado de salud, la jueza dejó la decisión del lugar de detención al Instituto Nacional Penitenciario, quien decidió por Barbadillo. Tanto el fiscal José Domingo Pérez como la procuradora del caso Lavallato, Silvana Carrión, insistieron en que se opondrán a cualquier pedido de prisión domiciliaria por parte de Alejandro Toledo. El seguimiento minuto a minuto del traslado de Toledo a Perú, luego de su paso por los tribunales y finalmente su llegada a la prisión, opacó una de las noticias políticas más importantes del domingo. En medio del huracán mediático que rodeaba a Alejandro Toledo, la presidenta Dina Boluarte le tomó juramento a 4 nuevos ministros. Los juramentados fueron Daniel Maurate Romero como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Magnet Márquez Ramírez como ministra de Educación, Antonio Varela Bojorques como ministro de Trabajo y Promoción de Empleo y Juan Carlos Matthews Salazar como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Durante el gobierno de Pedro Castillo, cada nombramiento de ministro, los cuales fueron muchos, era escrutinado rigurosamente por la prensa y discutido en el Parlamento. En este caso, la decisión fue tomada durante el fin de semana y presentada brevemente en los medios sin discutir las características de cada uno de los ministros nombrados. Casi como para que no se note. Eduardo Butarra es abogado peruano y doctorando en ciencias políticas, con quien conversamos sobre la extradición de Toledo y los cambios en el gabinete de gobierno. Eduardo, ¿por qué es tan importante el retorno de Toledo a Perú?
Alejandro Toledo llega a la presidencia el 2001 tras el desmoronamiento formal, mediático, de la dictadura de Fujimori. En ese momento, quienes lo apoyaron principalmente fueron las ONGs. Estaba IDL, que es una ONG muy importante en el Perú, que recibe financiamiento de USAID, y sectores de la derecha, que digamos, en su momento incluso apoyaron al fujimorismo, pero que por las circunstancias era mejor lavarse la cara. Fue un alfil de los intereses de Estados Unidos, eso era evidente, el tipo se había formado, se había educado, había vivido, había trabajado en los Estados Unidos, y tal vez lo más simpático de él era que provenía de la sierra, provenía de la provincia, pero que había progresado enormemente, ¿no? A base de su ingenio, de su talento educativo. Pero se sabía que era continuar con la política neoliberal, así lo hizo, tuvo, como he señalado, bastante participación de las ONGs, de ministros que venían de las ONGs, también ministros que venían de la comunidad israelí en el Perú. Entonces, la llegada de Toledo lo único que señala es que en algún momento el sistema te puede usar, Estados Unidos te puede usar, y cuando ya no eres necesario, simplemente te desechan, ¿no? Porque fue un alfil de los Estados Unidos. Y lo más importante, lo más curioso es que él y otros expresidentes están ahí en los banquillos, pero los grandes empresarios, que fueron al final los grandes corruptores, sentándose o amparándose en esta figura de la colaboración eficaz, pues simplemente no están llegando a prisión. Están libres, ¿no? Los grandes empresarios de la construcción, que fueron en su momento los beneficiarios de estas obras, están libres en este momento.
¿Por qué se dio el cambio de 4 ministros en el gabinete de Boluarte? ¿Hay una crisis en el gobierno?
Siempre hemos dicho que Boluarte es un títere de la derecha y, de manera más triste, es la títere de su primer ministro, del señor Otárola, que fue ministro en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y que también trabajó en algún momento en espacios ligados al chavismo. Pero este tipo, que bueno, tiene el poder del Estado, es prácticamente el que impulsó los cambios. Ya que recordemos que el día viernes o sábado pidió la renuncia pública al ministro de Justicia, porque este había señalado que a las víctimas de esta masacre en contra de la dictadura de Boluarte, iniciada en diciembre y continuada en enero y febrero de este año, se les iba a dar unas reparaciones adelantadas, ¿no? Considerando que habían sido víctimas, pues, de la represión del Estado. El premier, ¿no?, el señor Otárola, pues lo mandó a callar y le pidió la renuncia inmediata. Y un par de días después se juramentaba un nuevo ministro de Justicia. En el caso de Becerra, que era ministro de Educación, pues era un tipo desde un inicio cuestionado por las declaraciones que daba, ¿no? Era un tipo salido de la época medieval, insultando a medio mundo, comparando en su momento incluso a las mujeres andinas que protestaban con animales, ¿no? Señalando que eran peor que animales y otras cosas más. Incluso él planteó abiertamente que el Perú debía salir del sistema interamericano de derechos humanos y también aplicar la pena de muerte. Entonces era un elemento muy cuestionado, muy fastidioso. Lo último que hizo fue sacar de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de la Música a una gran pianista y puso a un biólogo que no tenía ninguna experiencia en el tema ni educativo ni musical, ¿no? Entonces, por todas estas cosas salió. En el caso de los otros dos ministros de Comercio Exterior y de Trabajo, es un poco similar la situación, ¿no? Ciertas contradicciones con el primer ministro. Y es, desde mi perspectiva, más bien un llamado de atención a decir que él es el que gobierna, él es el que manda y todos sus ministros tienen que estar detrás de él. De algún modo también tratando de mostrar cierta independencia respecto a las derechas que gobiernan nuestro país, realmente desde el Congreso, ¿no? Pero es básicamente lo que he señalado.
Los medios se centran en Toledo y prácticamente no hablan de los nuevos ministros. ¿Están ocultando la crisis para mantener a Boluarte en el gobierno?
Tanto hablar de una crisis del gobierno de Boluarte. Bueno, Boluarte simplemente gobierna o junto con Otárola, o es más bien rehén de Otárola, pero gobierna sobre la mirada, sobre lo que ha señalado como rumbo el Congreso. Así de simple, ¿no? No hacen mayor problema. Es el Congreso quien toma las decisiones políticas y, en todo caso, el gobierno, la presidencia, simplemente ejecuta con muchos errores lo poco que puede hacer, ¿no? No hay cambios de política, sea el neoliberalismo, así que administran simplemente recursos económicos y cosas de todos los años. No hay ningún cambio, ni para bien ni para mal, sigue el piloto automático. Pero claro, señalar a Toledo, ponerlo ahorita en palestra, es lo que más vende, es lo que más disfraza por ahí respecto a otro tipo de crisis, ¿no? A otro tipo de problemas mayores, como el fenómeno este último que tuvimos de las lluvias en las costas, que ha dejado muchos muertos, muchos daños, y que el Estado es incapaz de solucionar. Pero también es darle esa cortina de apariencia de una lucha contra la corrupción, cuando la corrupción sigue enquistada en todos los poderes del Estado. Traen a un expresidente como Toledo, que sí, pues, ¿no? Ya sabíamos que tenía estos intereses empresariales, o está ahí, por ejemplo, el presidente Castillo, o Fujimori y otros, pero ¿qué realmente se ha cambiado en el país con las detenciones de estos presidentes? Recordemos que tanto Castillo como Toledo no tienen una sentencia, tienen una prisión preventiva, es decir, van a guardar juicio en prisión y si de pronto resultan que son inocentes, pues saldrán de prisión. Entonces es muy curioso el sistema de justicia que tenemos, que primero encarcelan antes de tener una sentencia, ¿no? Y que puntualmente los grandes medios de comunicación que juegan un partido en la política peruana trata justamente de ocultar no la crisis de un gobierno, sino la crisis de un sistema, del sistema neoliberal, de la corrupción neoliberal, de la crisis en las provincias, mediante estas detenciones encabezadas por un cuestionado equipo de fiscales que no han logrado hasta ahora un sentenciado en muchos años de trabajo y solamente tienen detenidos con prisión preventiva.
Mientras Perú continúa encarcelando a sus presidentes, más allá de los motivos para hacerlo, el Congreso peruano resiste indemne. A pesar de contar con solo el 6% de aprobación popular, según la medición de marzo del Instituto de Estudios Peruanos, el Parlamento se aferra a terminar su mandato en 2026. Por eso Boluarte continúa con la línea política mayoritaria, esperando que el encarcelamiento de presidentes no la alcance luego de terminar su mandato.